Tengan todos muy buenas noches. Doy gracias a Dios por este tiempo que Él nos da a cada uno de nosotros estar acá para escuchar su palabra. Gracias también a las personas que nos están acompañando a visitas, también para venir a escuchar la palabra de Dios. Este es el lugar exacto y correcto para salir con conocimiento, para salir edificados y comprender cada día más la verdad bíblica. Es un honor para mí estar delante de cada uno de ustedes para exponer la palabra de Dios. Gracias también a la iglesia porque ha tomado a bien realizar estos estudios acá en este lugar, y también a nuestro hermano Tommy por darme la oportunidad de exponer el mensaje. El tema que tenemos en esta oportunidad nos lleva a una realidad en la cual vivimos, donde la gente realmente, queridos hermanos, amigos, está confuso. Pero acá en este lugar, con la palabra bendita de Dios, vamos a tratar de convencer el corazón para que pueda ser convertido a nuestro Dios y a la palabra. El tema que se me ha asignado lo tenemos aquí en la pantalla y se titula de la siguiente manera: la iglesia es hecha de muchas buenas personas de todas las denominaciones. ¿Por qué es una idea falsa según la Biblia? Cuando hablamos de la iglesia y examinamos la iglesia en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, ese es uno de los temas muy importantes y al mismo tiempo un tema muy hermoso, tocado en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que la iglesia de Cristo es el fruto mismo del sacrificio de Él en la cruz. Al hablar de la iglesia, hablamos de la iglesia edificada por Jesús. No hablamos de una iglesia extraña que no presenta el Nuevo Testamento. Muchos hoy en el mundo religioso piensan que la iglesia está formada de todas las personas buenas de otras denominaciones. Hoy deseo probar con las Escrituras por qué esta idea es falsa y por qué no concuerda con la palabra de Dios. Entendemos, hermanos, perfectamente que en muchas denominaciones hemos encontrado personas las cuales hemos estudiado la palabra de Dios, hemos interactuado con ellas, y son personas excelentes. Oh, cuánto no deseáramos nosotros que estas personas, que son buenas y que tienen conductas morales excelentes y que se conducen de la mejor manera, pero es imperativo y necesario y obligatorio entender por qué es una idea falsa pensar aún nosotros, miembros de la iglesia de Cristo, o algunos miembros de la iglesia de Cristo, que hay personas buenas y que estas personas forman la iglesia de Cristo. Queremos empezar con el primer punto, porque es una idea falsa. Primeramente, es una idea falsa porque Cristo tiene un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo. Según Efesios, capítulo 4, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En cualquier texto del Nuevo Testamento, usted puede encontrar la palabra simplemente en singular. Nunca va a encontrar la palabra plural refiriéndose a la iglesia. Y este texto nos enseña que hay solamente un cuerpo. La iglesia está formada por todos los salvos que han sido añadidos por el Señor a la iglesia, que es su cuerpo. Eso es lo que nos enseña el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia está formada por todos aquellos que han sido salvos y añadidos por el mismo Señor a su cuerpo. Y cuando hablamos de un cuerpo, no estamos hablando de que Cristo tiene este cuerpo formado de varias personas buenas, diferentes en grupos religiosos, sino de aquellos que han sido salvos y añadidos al cuerpo de Cristo. Y estos salvos están formados y están siguiendo y están obedeciendo la forma de doctrina correcta y exacta enseñada por los apóstoles. Esas son las personas que están en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que son salvos, porque han obedecido la doctrina enseñada por los apóstoles. Romanos capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, todos los que forman el cuerpo de Cristo son aquellos que han sido bautizados en ese mismo cuerpo, no en un cuerpo diferente, no en un cuerpo extraño, fuera de la verdad. Según 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío y griego, sea esclavo o libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, por lo tanto, en el inicio de la iglesia y en el desarrollo de la iglesia, en el primer siglo, cuando se predicaba la doctrina, cuando se predicaba las enseñanzas de Jesucristo, el resultado es que judíos, como griegos, como esclavos y libres, pertenecían a un solo cuerpo. Entonces, aunque estas personas, hermanos, sean buenas y tal vez excelentes personas, no implica que estas personas forman el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no están en el cuerpo exacto, no han sido bautizados en el cuerpo exacto con el bautismo correcto. Entonces, es imperativo, necesario, que estas personas, al conocer el Evangelio de Jesucristo, si usted es de esas personas buenas, excelente, pero todavía no ha llegado a conocer correctamente y perfectamente, concretamente, el Evangelio de Cristo, hoy es el momento, el tiempo de reconocer y ser añadidos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es una idea falsa? ¿Por qué? porque no se comparte la misma fe. Es por eso que es una idea falsa pensar que las personas buenas forman la iglesia de Cristo de otras denominaciones, porque no tenemos la misma fe. Hay un colapso en cuanto al hablar de la fe. Cada quien está siguiendo una fe diferente. Está plasmando sus propios pensamientos e ideas humanas antes de reconocer lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, nos exhorta a practicar. Cuando hablamos de la fe, este término nos referimos al conjunto de reglas, al conjunto de reglas y leyes formadas para cumplir la ley de Cristo. El Nuevo Testamento está estructurado perfectamente y puede ser entendido por todos, porque Dios es sencillo en su forma de hablar, en su forma de expresar su mensaje. Es por eso que Filipenses, capítulo 3, versículo 16, nos dice de la siguiente manera: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Siempre cuando estudio con las personas, llegamos a este versículo, y tal vez pertenece a un grupo religioso, le pregunto si pensamos en religión lo mismo. Y la pregunta sale contestada diciendo: no pensamos lo mismo. Pero aquí está la exhortación, que debemos seguir la misma regla. Y esta fue la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y a todas las iglesias del primer siglo. Y esa exhortación sigue en vigencia también para la iglesia del Señor. Y gracias al Señor que todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo seguimos la misma regla. También tenemos otro pasaje en la Escritura, que es Mateo capítulo 28, versículo 20, donde Jesucristo, antes de ascender al cielo, da este mensaje diciendo de la siguiente manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la orden del Señor: enseñar todas las cosas que Él ha mandado. No podemos enseñar la palabra de Dios de una manera superficial, o como decimos, solamente por encima y algunas cosas dejarlas atrás. Es la orden del Señor. Entonces, Cristo demanda a enseñar y a guardar todo lo que Él nos ha mandado. La enseñanza de Cristo es esencial para que nos podamos salvar. Entonces, las personas buenas no pueden formar la iglesia bíblica, ya que estas personas están basadas bajo dogmas, leyes, preceptos no divinos, sino basados en argumentos humanos. Jesús dijo en una ocasión, en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy buena puede ser una persona, pero si no está dispuesta a someterse a los mandamientos de Cristo, erra y su alma se arriesga a la perdición. Entonces podemos decir que no perseverar en la doctrina de Cristo nos enseña también que se extravía de la palabra del Señor. Tenemos aquí 2 Juan capítulo versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. se necesita perseverar, ser persistente, continuar corriendo hacia adelante junto a la doctrina de Cristo, obedecerla, practicarla, tal como está enseñada en el canon del Nuevo Testamento. Algunos creen que cuando se habla de la doctrina de Cristo, solamente definen de la siguiente manera y dicen que es la referencia solamente a las enseñanzas de Cristo. Es decir, se refiere simplemente a la vida de Cristo aquí en la tierra y no a las enseñanzas concretas de nuestro Señor. Pero la doctrina de Cristo no solamente, amados hermanos, incluye información de la vida de Cristo, sino de sus enseñanzas, de su doctrina. Muchos no están perseverando en la doctrina de Cristo al practicar cosas fuera de la doctrina de Jesús. Aún las personas estas buenas que se dicen y que forman estos cuerpos extraños perseveran en ellos. Por ejemplo, hemos estado hablando el uso de instrumentos musicales en la adoración. Es un error doctrinal. Practican el diezmo. El hermano estuvo hablando en la mañana, hermano Juan, acerca del diezmo. Y se habla fuertemente de este tema en el mundo religioso. Algunos llegan hasta el punto a negar el bautismo como esencia para la salvación. Otros practican la cena del Señor en otro día que no sea el domingo. Algunos practican la cena del Señor tal vez el domingo, pero la forma de administrarlo es diferente. Otros adoran imágenes, estatuas, y etcétera, etcétera. Y podemos encontrar un montón de enseñanzas y doctrinas aberrantes fuera de la enseñanza del Señor. ¿Por qué es una idea falsa pensar que las personas buenas de otras iglesias o denominaciones forman la iglesia del Señor? Pues es una idea falsa porque las denominaciones, aunque usted no lo crea, amigo, amiga, son parte de la gran apostasía. Las denominaciones son aquellas que promueven la división en vez de la unidad. Tenemos un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde encontramos lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por qué sucede esto, amados hermanos y amigos? Por la hipocresía de mentirosos. Ese es el resultado de la apostasía y apartamiento de la regla de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hipocresía y mucha mentira. Y que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y no solamente eso, no solamente abstenerse en casarse y abstenerse también o prohibir alimentos. No, es solamente una parte. Pero en el tiempo que vivimos, hermanos, cada día las denominaciones inventan y siguen inventando y seguirán inventando más cosas. Aunque ellas están apartadas de la fe. Con esto no estoy diciendo que están bien en la fe. están apartadas completamente. Y estas personas buenas son parte, lamentablemente, de esta apostasía, porque están absorbiendo enseñanzas antibíblicas. La Biblia o el Nuevo Testamento demanda a los creyentes, a nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, fíjense bien, a la unidad. Que el Espíritu de Dios demanda. Ahora, ¿comparten las denominaciones esta unidad? El hermano Gabriel Torres estaba explicando algo antes de entrar, que él estaba hablando con un pastor. Y al final, al cabo de la plática, el pastor le dijo que el hermano andaba perdido, por la sencilla razón de que el hermano le decía que usara la Biblia para probar su ideología. Así es todo, hermano. Cuando alguien prueba con la Biblia, y alguien no puede probar con la Biblia, sencillamente cree que tiene la verdad, anda extraviado. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice el Espíritu de Dios: solicito el guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Iglesia del Señor se esfuerza cada día para mantener esa unidad que la Escritura demanda. Aquí tenemos algunas palabras que nos pueden ayudar a comprender más la palabra solicito. Tenemos aquí esta palabra espaudauso, que significa la idea de esforzarse a lo máximo. Y la unidad funciona así: cuando hay disponibilidad, hay esfuerzo. También es estar pronto para llevar a cabo lo que se pide diligentemente, dar lo mejor de uno. Que por lo tanto, nuestro Dios nos pide, y nosotros necesitamos estar pronto para poder ejecutar lo que Jesús nos manda. Y debemos esforzarnos, y de esa forma podemos mantener siempre la unidad en la Iglesia. También lo demanda la palabra de Dios. Tenemos ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde nos dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Es la misma palabra de Efesios capítulo 4, versículo 3. Aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura, esfuérzate a lo máximo en guardar la unidad que Dios requiere en la Iglesia. Pero la pregunta: ¿se esfuerzan las denominaciones por querer esta unidad? No. Cada día se van desfragmentando, se están dividiendo cada día más. Pero la Iglesia mantiene la unidad de nuestro Señor Jesucristo, y debe siempre hacerlo. Entonces, por lo tanto, hermanos, las personas buenas de diferentes denominaciones no forman la Iglesia de Cristo, por el hecho que estas personas están en diferentes grupos que apoyan la división y que son parte de la desunión que el apóstol Pablo mencionó en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Las denominaciones promueven eso, y no están dispuestas a buscar la unidad basada en el reglamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es una idea falsa pensar que las personas buenas de otras denominaciones puedan formar la iglesia de Cristo. Es una idea falsa porque es necesario nacer de nuevo bíblicamente. Es por eso que ellos no, las personas buenas que están ahí, ellos no han nacido conforme a lo que Cristo demanda al bautismo. Y cuando hablamos del nacimiento espiritual, hablamos de la regeneración de la persona, y es por eso que es necesario que todo aquel que desea obedecer el Evangelio de Cristo nazca de nuevo. Es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿estas personas buenas de otras denominaciones han nacido de nuevo? ¿Conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento? ¿Han llegado a ese punto? No. Porque cuando examinamos con la lupa del Nuevo Testamento, podemos ver que hay un error. Y sabe que las denominaciones a las cuales estas personas buenas pertenecen desechan y se burlan de la forma del nacimiento bíblico. Ellos se burlan. Esteban Rodrigo de Castilla, en el Facebook, un tema bíblico correspondiente al bautismo que estaba ahí, puse yo ahí, ¿verdad?, para que la gente mire, y el comentario de él fue así. Mire cómo me dice: qué ignorancia. ¿De qué te sirve bautizarte si vives como tú quieres? El bautismo no salva. Me refiero que la gente se puede bautizar, pero seguir viviendo como quiere, yo creo y sé, según las Escrituras, que el que se arrepiente de corazón, quizás en el último momento, Dios tiene misericordia. Tú estás igual que los católicos, pensando que el bautismo salva, y eso no es así. Si no hay un real arrepentimiento y convertimiento, por más sumergido en agua, de nada te sirve. Sin santidad, nadie verá al Señor. Mire cómo ellos se burlan del bautismo, porque para ellos no es esencial. Basta con el arrepentimiento. Basta con la fe solamente. En otra página, www.miapicdice.com, un hombre define el bautismo de la siguiente manera y dice: el bautismo no es necesario para la salvación. Si alguien sostiene que el bautismo es necesario para la salvación, le está negando esta persona una obra, su propia obra, a la obra determinada de Cristo. Si la respuesta es sí, entonces esa persona estaría en un terrible riesgo de no ser salvo. O sea, que enseña la doctrina de que el bautismo es esencial para salvación, el mismo enseñador se arriesga en relación a su salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer en Marcos, todos conocemos este pasaje, pero vamos a leerlo por motivo de nuestros visitantes. Y esto no necesita ciencia para poder entender. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cree usted, amigo o amiga, esta palabra que está ahí escrita, sin quitarle y sin ponerle? Es así como dice el Señor. El bautismo es esencial para que usted pueda ser salvo. Entonces la palabra de Dios exhorta a todo aquel que desea someterse a la voluntad divina, nacer de nuevo. Entonces esto implica nacer del agua y del Espíritu. Como dijo Jesús a Nicodemo, agua implica automáticamente el bautismo, y Espíritu implica la obediencia a la palabra de Dios, la orden que el Espíritu Santo da por medio de la inspiración a los apóstoles, implica la obediencia a la palabra de Dios. No es algo misterioso. No es algo misterioso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y que dice la verdad, que el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que dice la verdad. Mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Lo que el Espíritu ha ordenado. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón. Entonces, podemos decir con toda seguridad, con toda seguridad, que si hay personas buenas en esas iglesias extrañas al Nuevo Testamento, corren el riesgo de perderse. Esperando en Dios que el Evangelio de Cristo pueda llegar a sus corazones y sean reflectivos al mensaje y puedan obedecerlos. En conclusión, amados hermanos, la iglesia consta de los redimidos o libertados del pecado, según Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Y es por la verdad que somos libertados del error y de las falsas enseñanzas. La iglesia consta también de los que han purificado su alma por la obediencia a la verdad. Cuando usted se somete a la palabra de Dios y la obedece, siguiendo la línea de lo que Jesús ha mandado, puede purificar su alma. La iglesia consta de los que han sido reconciliados con Dios por medio de las buenas nuevas de paz, según Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que otra institución religiosa que no se somete a la voluntad de Dios no puede ser la iglesia de Cristo. No es que seamos fanfarrones ni legalistas ni mejores, tal vez como dice el apóstol Pablo. No, porque es la verdad concreta, y todo aquel que desea ser parte de la iglesia ya establecida desde el año 33 necesita obedecer el plan divino de Dios. Para cerrar, por lo tanto, las personas buenas de otras denominaciones no forman la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo, una sola fe, y persevera en la doctrina de Cristo. Si usted está aquí hoy, en esta noche, amado amigo, amada amiga, no es por casualidad. Usted ha venido acá porque tiene el motivo de escuchar la palabra de Dios, y buena decisión. Pero ahora el Señor, por medio de su palabra, demanda una humildad sincera de corazón, a rendirse al Señor y a su palabra. Y queremos invitarle en esta noche a reconocer aquel que murió en la cruz por sus pecados, por nuestros pecados, que se rinda a Él obedeciendo las palabras del Maestro, para que un día usted pueda gozar de la vida eterna, de aquellos bienaventurados que esperan el cielo, la vida eterna. Y usted hoy puede llegar a ser un hijo o una hija de Dios. El plan de Dios para redimir al hombre es el siguiente: oír. Es importante poner mucha atención, porque el oír le produce fe, escuchando la palabra de Dios, porque es el motor que nos puede producir fe a usted. También nos demanda que ejerza fe en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesaria la fe. También el arrepentimiento es parte de ese plan divino de Dios. Usted debe parar el pecado, debe volverse a Dios, porque el propósito de Dios no es condenarle, no es llevarle al infierno. Si alguien va al infierno, si alguien va al cielo, es porque Él ha decidido. Si va al infierno, es porque ha decidido. Y si quiere alcanzar el cielo, es porque lo ha decidido, pero hay que respetar el plan de Dios. Confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. No se avergüence, puede hacerlo, dejándose bautizar para el perdón de pecados, según Hechos 2:38, y para recibir la salvación que otorga Dios a través de lo que Él ha plasmado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quiere tomar en esta noche la decisión? Pues le invitamos. Y vamos a cantar el himno 140. Si hay algún hermano entre nosotros que se ha alejado del camino, se ha apartado de nuestro Señor, también la Biblia dice que venga, arrepiéntese, confiese su pecado, y este es el momento, y hacemos una oración y el Señor le recibe en su redil. 140. Todos los que tengan sed, si usted tiene sed, pase al frente, bautice para perdón de los pecados.